I us volem explicar un altre tema delicat, i aquest afecta, en aquest cas, als nostres fills i filles, que, segons un estudi de Save the Children, de la ONG Save the Children, titulat Desinformació sexual, pornografia, adolescència, doncs ens diuen que són consumidors freqüents de porno des dels 12 anys, sobretot els boixos, sobretot els nens. De fet, Save the Children alerta que és l'única font d'informació sexual per a un terç dels joves. Atenció, és dura, la reflexió, la conclusió. L'única font d'informació sexual per a un terç dels joves. És que la cosa més probable és que en una classe de primer d'ESO de qualsevol institut els alumnes ja hagin consumit vídeos porno. És el més probable. 7 de cada 10 ho hauran fet l'últim mes, però bé que el consum freqüent és superior entre nois, 79%, que no pas entre noies, 56%, però les noies també consumeixen porno. Una de les dades més alarmants, tenint en compte que els mateixos joves admeten que els vídeos són sovint violents i mostren relacions de poder d'homes sobre dones, és que la meitat dels adolescents consideren que la pornografia ha influït molt o bastant en les seves relacions sexuals. Com dèiem, tot això es desprèn de l'informe Desinformació sexual, pornografia i adolescència, publicat el dimarts passat per l'ONG Save the Children, que de fet està fent més tallers a més de 1.000 joves i està fent enquestes doncs, per intentar doncs, tractar aquesta qüestió. Nosaltres avui tenim una Cristina San Juan, ella és experta en prevenció de la violència, en aquest cas de Save the Children, i autora de l'informe. Molt bon dia, Cristina, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. En fin, ¿qué conclusiones, no? O sea, se nos alerta, se nos advierte de que el porno está ahí en los adolescentes, pero que los niños ya sean conscientes de estas connotaciones, estas peculiaridades de la pornografía con un sexo que nada tiene que ver con el sexo, pues... sano que uno puede tener y aún así lo consuman y que para algunos sea una tercera parte o para una tercera parte de los jóvenes sea la única fuente de información sexual es para ponerlos más en la cabeza, ¿no?
Por supuesto, como bien dices, no es una alerta y es una alerta que viene directamente de ellos y ellas mismos, ¿no? Nos están diciendo que sí que tienen acceso a esta pornografía que se basa en esa desigualdad de género, muchas veces en la violencia, ¿no? Y en la falta de consentimiento también, muchas veces. Por tanto, el peligro que tiene esto es que no va acompañado de un pensamiento crítico, ¿no? Es decir, no tienen la información afectivo-sexual suficiente como para ser críticos con lo que están viendo. Si bien es cierto que la mayoría sí que distingue entre la ficción y la realidad, todavía hay una muy buena parte que no lo hace, ¿no? Y en menor medida a veces en la desigualdad o la violencia que aparece en la ficción, y esto también les lleva a pensar también, ¿no?, la falta de información y el consumo, que puede ser una fuente de ideas para llevar a la práctica.
Haznos un retrato, robot. ¿Cómo llega, por qué medio, cómo un joven de 11, 12, 13 años consume porno? ¿Es siempre a través del móvil?
Sí, normalmente es a través de un móvil, ¿no? Porque también el móvil da esa intimidad y puede haber otros dispositivos electrónicos en el hogar que sean compartidos, ¿no? Por ejemplo, lo suelen hacer a través de webs y
pero
una encuesta.
Pero webs como, no sé, como estoy pensando en algunas webs porno muy conocidas, como
sí.
Xvideo o Pornhub, todas estas cosas.
Sí, no hemos distinguido entre cuáles son exactamente, ¿no? Sino distinguir entre, por ejemplo, redes sociales, mensajerías o páginas web, ¿no?
Y lo hacen a través
de páginas web.
Pero las empresas páginas web te piden la mayoría de edad en un principio. Te dicen, ¿no? Oye, si no eres mayor de edad, no continúes.
Claro, aquí la gran importancia, ¿no? Y aquí entra también la futura Ley Integral de Protección de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, es, por una parte, los contenidos online que tienen acceso los menores de edad, ¿no? Que ahí las plataformas también pedimos y recomendamos que refuercen estos mecanismos de acceso, pero eso no acaba ahí solo, ¿no? No podemos poner todo el peso de la educación o de la protección en estas plataformas, sino que tiene que estar combinado con una educación fuerte afectivo-sexual y también en el uso seguro responsable de Internet, que viene por parte de la sociedad, por parte de las familias y también por parte de la escuela, para que puedan tener las herramientas necesarias para poder enfrentarse a estos contenidos si les llegan. Por otra parte, como bien comentabas, ¿no?, hay dos tipos de búsqueda de primer acceso que pueden darse. Puede darse un contenido accidental, que puede ser también, ¿no?, acorde con la edad, una edad menor, que puede venir por los anuncios o ventanas emergentes en Internet, pero también una búsqueda activa, y que normalmente corresponde, en un principio puede ser a satisfacer la curiosidad por tener una información, ¿no? Ellos y los mismos nos decían también en los talleres que se formaron que hay veces que la educación sexual, fundamentalmente, que reciben en la escuela, a veces llega tarde, porque ya han tenido experiencias, ¿no? Entonces, van a buscar esa información que les falta.
O sea, responde a una curiosidad universal esta búsqueda, pues, de sexo, desde esta adolescencia o preadolescencia, y explicas que llega tarde, porque yo me acuerdo, sí, que realmente hace 20 años, 25 años, la educación sexual se daba sobre todo a partir del instituto, los 14 años, 15 años. ¿No hemos cambiado esto aún?
Bueno, hay programas, ¿no?, a lo largo de las comunidades autónomas que también están empezando a tenerlas un poco antes, pero igualmente la sexualidad no empieza a desarrollarse, digamos, a partir de una edad, ¿no? La sexualidad, entendida de una forma integral, es parte de la identidad de cualquier persona. Por tanto, es importante hablar de sexualidad, ¿no?, y hablar de también la afectividad que rodea esa sexualidad desde edades tempranas y, por supuesto, adaptado, ¿no?, a la etapa de madurez y educativa de cada niño o niña. Pero conceptos como el respeto mutuo, la autonomía corporal, el consentimiento, ¿no?, son conceptos que se pueden aprender desde el principio.
¿Qué ven nuestros hijos cuando buscan porno con 12 años en un móvil a través de una página web?
Bueno, en principio lo que hemos comprobado por la encuesta es que no hay un tipo de pornografía definida, ¿no? Es decir, que se guían más bien por las sugerencias aleatorias que estas páginas web proporcionan. La importancia de esto es que la pornografía de la que estamos hablando, ¿no?, es una pornografía, pues, que es masiva y basada en, como decía antes, en la violencia muchas veces, con lo cual es el contexto en el que se mueve esa pornografía el que más peligro tiene, ¿no?
Claro, donde no llega la administración o las escuelas, en fin, tiene, pues, que ser suplido, pues, por el acompañamiento de los padres, ¿no? O sea, tiene que haber ahí una negociación sobre la intimidad de los hijos y sobre el derecho a, en fin, hacer con el móvil de lo que quieran, pero al mismo tiempo tenemos que complementar eso explicando que eso no es la normalidad, que eso es denigrante, que eso, ¿no? Entiendo.
Sí, aparte no es solo llegar donde no llega la administración, la escuela, sino que es donde tenemos que llegar todos, ¿no? Es decir, un niño, una niña no se forma un tanto por ciento en un ámbito, un tanto por ciento en otro, ¿no? No, sino que se forma como persona en todos los aspectos donde desarrolla su vida. Por eso es tan importante, como bien dices, el acompañamiento por parte de las familias. Y también hay que proporcionar herramientas a estas familias en la labor educativa, ¿no? Que es lo que también pretende esta ley que está en el Congreso, la Ley de Protección contra la Violencia. Hay que darles herramientas, me refiero, como bien decías, también es un derecho a la información, un derecho a la salud, y en esto tiene mucho que ver la educación afectivo-sexual.
Si hay una generación de hombres de 40, 45 años, 35, que ya sin Internet, solamente a través de las películas que circulaban, y luego ya con la llegada masiva de Internet, pues les ha estropeado un poco, les ha condicionado un poco su vida sexual en pareja con nuestros hijos. En fin, esto tendrá repercusiones enormes, ¿no?, en la vida sexual que van a tener si no se hace alguna cosa.
Sí, exactamente. Es decir, lo que llama la atención, ¿no?, es que la amplia mayoría de adolescentes que hemos preguntado considera que su consumo es responsable. Pero al mismo tiempo hay un porcentaje que dice que ha llegado a dejar de hacer otras cosas y la mitad dice que le influye mucho o bastante, como bien decís al principio. Por lo tanto, sí que tiene un impacto en esa construcción del deseo sexual y sí que hay que prevenir las posibles situaciones de riesgo o violencia que se puedan dar. No todos los adolescentes usan métodos de protección, como hemos visto en el informe. Si bien no está directamente relacionado con el consumo de pornografía, sí que hemos visto, por ejemplo, un porcentaje algo mayor de personas que consumen pornografía y que intercambian contenido sexual o que han entrado en contacto con personas desconocidas. También hemos podido comprobar, ¿no?, que lo llevan a la práctica, casi la mitad lo ha llevado alguna vez a la práctica, las escenas que ha visto en la pornografía, y a veces ha encontrado con que su pareja no le ha pedido el consentimiento, ¿no?, antes de ponerlas en práctica, con lo cual nos tenemos que replantear muchas cosas, ¿no? Es decir, el acompañamiento de estos niños y niñas, darles herramientas, empoderarles, porque además de que es su derecho, ¿no?, tenemos que prevenirlo para que puedan ser personas que tengan unas relaciones libres de violencia, ¿no?, y basadas en la igualdad también.
Ellos cuando ellos admiten que los vídeos son violentos, o sea, que tienen esta, digamos, conciencia, esta percepción de lo que es la violencia, a pesar de que están muy expuestos a videojuegos, que a veces pues lo son, a películas, a todo tipo de contenido audiovisual, vídeos de YouTube, y también son conscientes que muestran relaciones de poder de hombres sobre mujeres. Ellos lo detectan, pero ¿hay un juicio moral por parte de los o ético por parte de los adolescentes? O sea, ellos lo detectan, pero ¿admiten que eso está mal?
Bueno, de hecho, en los talleres había también estas discusiones, ¿no? Y se me viene a la cabeza como testimonios de que hemos recogido en el informe por parte de ellos mismos que indican, ¿no?, que si tú estás ahí tranquilo y te ponen eso, ¿no?, pues eso es lo que te va a traer. Entonces también hay un reconocimiento de cómo les influye.
Esto es un poco como la cueva de Platón. O sea, si los niños solo ven esto durante una época formativa con un cerebro pues plástico en aquel momento, ¿no?, que son esponjas, y luego llegan a la edad adulta solo habiendo vivido esto, eso es lo que conocen, esa es la realidad, ¿no?
Claro, sí, se convierte en una realidad. Tenemos que entender también que la adolescencia es una etapa crucial de la vida, ¿no?, donde realmente todavía se está formando la identidad propia, donde hay muchos cambios y que es una etapa en la que también está marcada por las relaciones con sus iguales, ¿no?, se vuelve ese eje central, y además por las tecnologías. Por lo tanto, cómo nos relacionamos las tecnologías, y las personas adultas también lo hacemos, ¿no?, constantemente, la fina línea que separa el mundo físico del virtual es prácticamente nula, ¿no? Por lo tanto, todo lo que pasa en este contexto social, que todavía está marcado por la desigualdad de género y por la violencia muchas veces, ¿no?, no escapa a las plataformas. Por tanto, la educación que reciban tiene que ser cuanto antes posible, ¿no?, desde edades tempranas, y también no se puede separar el uso seguro responsable de las tecnologías, porque por mucho que queramos, sí que hay un papel importante que deben cumplir, ¿no?, las plataformas, pero Internet no puede ser un lugar 100% seguro, es imposible, y tampoco es malo de por sí Internet. Tiene muchos beneficios, lo que pasa es que hay que aprender a usarlos con las herramientas adecuadas y generar ese pensamiento crítico.
Ja per acabar, estem parlant amb l'autora d'aquest informe de Save the Children, que ens posa els pèls de punta: desinformació sexual, pornografia i adolescència. Estem parlant dels nostres adolescents. Estem parlant amb la Cristina San Juan, ella és experta en prevenció de la violència de Save the Children i autora d'aquest informe, com us dèiem. Ja per acabar, Cristina, ¿se puede reparar el cerebro, de alguna manera, el niño, que porque es un niño de 12, 13, 14 años que ha estado consumiendo esto, 15 años o 16 años, y que llega a los 19 años y dice, hostia, mi visión de esto no es sana, eso no es lo normal, o sea, porque alguien se lo ha dicho, porque alguna chica se lo ha explicado, oye, que no me gusta esto, o porque varias chicas se lo han explicado. ¿Se puede trabajar, alguien puede recuperarse de esta inmersión en el porno desde los 12 años?
Creo que también la pregunta es, ¿se puede educar? Y sí, educamos siempre, ¿no? Educamos con todo lo que hacemos y con lo que no hacemos, ¿no? De ahí que también pueda haber recursos libres, no solo estamos centrándonos, ¿no?, en niños, niñas, adolescentes, pero recursos para la sociedad en todos estos temas.
Educar queda claro, preventivamente, pero a ver, como decíamos, hay una falta o a menudo la educación llega tarde. Al niño que ya está tocado por esto, ¿se le puede recuperar?
Sí, claro que sí. Me refiero, siempre se puede volver a adaptar esa educación a las necesidades específicas de los jóvenes, ¿no? Siempre se puede.
Molt bé, gracias Cristina San Juan por tu tiempo y por habernos ofrecido un poco de luz sobre esta cuestión que a tantos y tantos padres y madres, por supuesto, les preocupa. Gracias y buenos días.
Muchas gracias.